Mucho, mucho trabajo, pero la verdad es que muy contentos viendo cómo en todo el mundo se están celebrando estos 7 años de la encíclica, que no son en realidad, no estamos celebrando la encíclica, ¿no? No estamos celebrando la publicación de un documento, sino más bien los cambios que ese documento trajo a la Iglesia en los últimos 7 años, la vida que ha despertado en la Iglesia, y la verdad es que estamos muy contentos.
Qué bueno escucharte decir eso, aunque estamos muy contentos porque pensaba, son 7 años que a nivel, pensando en la vida de una persona, son poquitos, pero a la vez 7 años es bastante tiempo para poder trabajar y ponernos en marcha de a partir de la invitación del Papa Francisco.
Sí, son poquitos en realidad. Yo siempre comparo, nosotros como movimiento también cumplimos 7 años, vamos como la encíclica, y yo comparo siempre nuestra vida de movimiento con la de un niño. Entonces, estamos
Claro.
en la edad de los 7 años, estamos recién empezando a saber hacia dónde queremos ir, quiénes somos y demás, y estamos al principio, pero la verdad es que es muy energizante ver toda esa fuerza de la Iglesia movilizándose en torno a la Laudato Si.
Y que nos dé
Aunque nos falta,
esperanza.
¿no?
Sí, claro,
Nos da
pero nos
esperanza,
va
eso
dando
es.
esperanza, sí.
Eso es, eso es. Eso es lo importante, la esperanza que nos hace mover. Cuando tenemos el horizonte claro, al final seguimos caminando, ¿no? Y esto es lo que por lo que trabajamos cada día. Aunque es mucho trabajo, seguimos en ello.
Pero también ayuda mucho, Gabriel, pensaba saber que no estamos solos y que, bueno, los esfuerzos no son individuales, sino que vamos caminando en comunidad, que vamos trabajando juntos. Saber que hay otros que comparten la misma intención, que tienen la misma meta que debería ser toda la humanidad, porque todos vivimos en esta casa común, pero saber que hay otros también en marcha anima mucho más a la acción, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo siempre me grabó al principio de la pandemia, en marzo del 19, aquel Papa Francisco solo en la Plaza de San Pedro, no sé si lo recuerdan, ¿no? En
Sí,
ese
sí,
momento
sí.
extraordinario de oración, y el Papa decía: nos dimos cuenta de que en esta barca íbamos todos, ¿no? Y es esto, es tomar conciencia de que en esta casa común, en esta barca en la que vivimos, que es el planeta Tierra, estamos todos. Y si estamos todos aquí, o nos salvamos todos y entre todos, o no hay forma. Entonces, esa es la energía de ver cómo la Iglesia sigue trabajando mancomunadamente, cada vez hay más redes. Ayer lo de la misa en la Catedral de Buenos Aires era una exposición de eso, de muchas organizaciones colaborando juntas para, y esto es lo bonito, ¿no? El trabajar de la mano.
Así es. Bueno, y ayer comenzamos ya de lleno en el tema de hoy, que tiene que ver con la semana que empezó de lleno, la semana Laudato Si. Gabriel, bueno, tenemos invitados de hoy y podemos repasar los principales eventos de esta semana, los que hemos vivido de ayer y hoy y lo que resta de la semana.
Empezamos ayer a la mañana de Roma con el Papa Francisco, luego del Regina Coeli, invitando precisamente a celebrar esta semana Laudato Si a toda la Iglesia. Y tuvimos un momento de oración desde Uganda, también por la tarde. Esta mañana romana, hora romana, comenzamos con un primer evento global que era para reflexionar sobre la pérdida de biodiversidad, sobre el colapso de la biodiversidad, que como hemos dicho en programas anteriores, ¿no? La biodiversidad, cuando hablamos de biodiversidad, nos incluimos como especie, ¿no? Como seres vivos dentro de este ecosistema. Mañana tendremos un momento de oración desde Filipinas, desde Manila. Luego seguiremos miércoles hablando de combustibles fósiles y la guerra, de cómo la guerra de Rusia, Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, pero también otros conflictos que están activos en todo el mundo, están financiados y están alimentados por los combustibles fósiles, gas y petróleo. El jueves hablaremos de inversiones coherentes con la fe, por aquello de donde está tu tesoro, está tu corazón, ¿no? Y muchas personas no comprenden que sus inversiones están financiando esos combustibles fósiles o industrias que dañan el planeta. Entonces reflexionaremos sobre esto desde Irlanda. El viernes, este es un evento que está cerrado, que hay que registrarse para participar, pero se presentará por primera vez las imágenes o las primeras imágenes de la película La Carta. Y esto es una película sobre Laudato Si, en la que participa el Papa y otros líderes mundiales. Y el sábado tendremos un momento más lúdico con un festival de música y reflexión desde Asís, de la ciudad de San Francisco en Italia. Y el domingo finalmente clausuraremos esta semana Laudato Si desde Brumadinho en Brasil, para seguir escuchando el grito de los pobres. Toda esa información está en la web, laudatosiweek.org, o si ponen en Google Semana Laudato Si, aparecerá. Pero estos son los eventos globales, pero hay muchísimos más en cada región, en cada país, en cada ciudad que se están llevando a cabo, que sería imposible contarlos, y que son esos los que dan realmente vida a esta iniciativa global de la Semana Laudato Si.
Qué bien, porque hace un ratito te cuento, Gabriel, un oyente, anticipando que vamos a tener este espacio, Susana, que vive en Florencio Varela, dice, ¿cómo puedo hacer yo para involucrar a mi comunidad con este tema de Laudato Si? ¿Qué le responderías a Susana?
Hay un en la página de Laudato Si Week, esta que decía antes, Semana Laudato Si, se ponen en Google, ahí hay una guía de celebración. Y ahí hay varias ideas concretas y muy simples de realizar en una comunidad. Yo creo, para Susana y para todos los que quieren empezar, ¿no?, el primer paso, sin duda, es ayudar a la comunidad a tomar conciencia de que este tema de cuidar la creación es algo que está en nuestro ADN cristiano. Eso se puede hacer con simples reflexiones, con invitarlos a ver un par de videos, con organizar una charla con algún experto, de manera simple. Que el sacerdote durante esta semana o durante o cualquier otro domingo, durante el tiempo de la creación, en la prédica dominical, hable del cuidado de la creación. Hay muchos recursos, hay muchos materiales, pero es empezar a hablar. Yo creo que el primer paso es romper el tabú de las ideologías o de los falsos conceptos y empezar a hablar para que la gente empiece a asimilarlo, ¿no? Me viene esta frase del Evangelio, creo que de Juan, estaba ciego, pero ahora veo. Es ayudar a que la gente empiece a ver la problemática que tenemos alrededor y sobre todo las formas que conocemos para, de alguna manera, resolver esa problemática.
Claro, buenísimo. Bueno, esperemos que muchas personas como Susana estén interesadas así de empezar a dar los primeros pasos y empezar a trabajar en conjunto. Bueno, Gabriel, empezamos a desandar lo que has preparado para hoy. Tenemos un lindo ciclo para compartir.
Eso es. Si les parece, podemos escuchar al Papa hablando ayer, está en italiano, pero se entiende muy bien, invitándose en esta semana. No sé si tenemos ese track de audio.
Sí, tenemos, y me parece que Mariana lo ha conseguido con traducción. Así que vamos a...
Ah, genial. Pues adelante.
Si lo escuchamos.
Hoy inicia la semana Laudato Si para escuchar siempre más atentamente el grito de la tierra. Que nos invita a cuidar juntos la casa común. Agradezco al Dicasterio del Desarrollo del Humano Integral e invito a todos a participar.
Ahí estaba, entonces, la invitación a sumarnos todos.
A sumarnos y, sobre todo, dice el Papa, a escuchar, ¿no?, más atentamente el grito de la tierra. Que lo completa en la encíclica con el grito de los pobres. Escuchar, que también es el tema de este año de la Semana Laudato Si, es escuchando y caminando juntos. Y de esto se trata, lo que decía antes para Susana, ¿no? Aprender a escuchar. Yo creo que lo comentamos aquí, Francisco, el cardenal Bergoglio, no era un tema con el que se sentía cómodo, con el que se sentía identificado. Él contó varias veces ya que descubrió este tema en Brasil con los obispos de la Amazonía durante los encuentros de Aparecida, y él tuvo esa capacidad de escuchar y luego, por supuesto, de tener la valentía de escribirlo y de publicarlo, ¿no?, como una encíclica. Pero este es el primerísimo paso, escuchar la tierra, a los pobres y a nosotros.
De hecho, es el lema, Gabriel, ¿no? Escuchar y, bueno, caminar juntos, partiendo de la escucha.
Eso es. Caminar juntos desde la escucha. En ese proceso también muy sinodal, ¿no?, que estamos viviendo como iglesia, de escuchar, de escucharnos y de dialogar, sobre todo. Y dialogar no significa simplemente oír lo que el que piensa distinto dice o piensa, ¿no?, sino de verdad tener esa capacidad de escuchar, que es distinto de oír, que va más allá, de empatizar con el otro, y aun cuando no estamos de acuerdo en algunas cosas, saber que tenemos que caminar juntos en este trabajo, porque si no, como decía antes, solos no tenemos ninguna posibilidad.
Uh-huh. Te cuento que, bueno, los oyentes a medida que están escuchando el programa están compartiendo también sus propias actividades. Mi aporte,
bueno.
Dice Victoria de Comodoro Rivadavia, mi aporte al cuidado de nuestra casa común consiste en reciclar los residuos orgánicos, los plásticos, dice, los pongo en botellas plásticas y de esta forma no van al mar. Intento cuidar el regalo que Dios nos dio. Gracias, Victoria, desde lo poquito que le toca a cada uno, que no es tan poco, Gabriel, ¿no?
No es poco. Todo pequeño cambio aporta gran cambio. Y esto es lo que insistimos en repetir, ¿no? No hace falta que pongamos paneles solares en la parroquia, que si podemos, genial, y hay que hacerlo. Sino empezar por los pequeños pasos, por los pequeños cambios en los estilos de vida, que quizás Jaime Campos, que va a estar ahora con nosotros, puede aportarnos también desde esto, porque él tiene un proyecto sobre cambios de estilo de vida.
Bueno, qué lindo. Sí, ya estamos, está ya sumado a nuestra conexión, así que lo presentamos, Gabriel, empezamos a compartir.
Pues sí, buenas tardes para ti, Jaime. Buenos días por aquí. ¿Nos escuchas, Jaime?
Sí, Gabriel. Hola, buenos días. O buenas tardes también en Argentina ya, ¿o no?
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes,
sí. Hora de almuerzo.
Hora de almuerzo. Fray Jaime Campos es franciscano de la Orden de Frailes Menores, es chileno, pero lleva muchos años como director de la oficina de JPIC, de Justicia, Paz e Integridad con la Creación, en la Curia General de los Frailes Menores, en Roma. Nos habla desde Roma, aunque ya estás de regreso, Jaime, ¿no? ¿Estás volviendo para estas tierras?
Ya casi, casi. En un par de meses regreso ahí al Cono Sur.
Regresa por aquí. Jaime, en este sentido, un poco por seguir con lo que estábamos conversando recién de esta oyente, ¿no? Cambios. ¿Qué cambios podemos hacer para empezar a dar pasos en nuestra forma de vivir?
Sí, un poco siguiendo lo que ustedes venían comentando y lo que decía la auditora, cuál era su aporte, yo creo que primero hay que tener bien claro que los cambios tienen que partir por uno, por su familia, por su fraternidad, por su iglesia, en fin, desde el plano de la base, desde lo local. Y en ese sentido, a veces parece como un poco extraño, pero es volver un poco hacia la esencia. Yo creo que a veces la palabra austeridad se ha manoseado un poco y se ha puesto en un sentido negativo. Muchas veces cuando hablamos de medidas de económicas, la austeridad viene a ser como algo que corta libertad o que va en desmedro de un estilo de vida al cual no hemos venido acostumbrando. Pero ahí yo quiero evidenciar, y desde la espiritualidad franciscana, desde la espiritualidad de las primeras comunidades, el estilo de vida que viene en los orígenes, si lo traspolamos a la actualidad, sin crear como, no sé, como un anacronismo, yo siento que recuperar esos estilos de vida sencillos, austeros, van de la mano en cuidar la casa común. Yo creo que partiría así a nivel general diciendo eso.
A veces, esto de volver a la sencillez, de volver hacia atrás, ¿no? Hay quien dice que se plantea desde un rechazo al progreso o que se está planteando retroceder. Pero va más allá, ¿no? Es ir a lo verdaderamente central o neurálgico de la vida, ¿no? Es empezar a relacionarnos con la creación como nos relacionábamos hace 50 años atrás, o 60, o 100, como lo hacían nuestros abuelos, de una manera más respetuosa, más sencilla. Hoy escuchaba por ahí a alguien que decía hace unos años, en los años 60 o 70, no teníamos tantos lujos, pero éramos más felices. Esta conexión entre la simplicidad de vida y la felicidad. Vos como franciscano, esto lo vive muy de cerca, ¿no? La simplicidad en la forma de vida franciscana.
En el fondo sí, desde el carisma, desde la mirada de San Francisco, por ejemplo, cuando hablamos de la profecía, yo siento que la propuesta de Francisco de Asís es enormemente profética en la actualidad. Cuando tú decías esto de plantear una forma de vida que pareciera que estuviera contra el progreso, Y yo siento, y hay que ser claro también, que no podemos tampoco pensar en el desarrollo ilimitado, por ejemplo. Entonces, teniendo presente que vivimos en un planeta con los recursos limitados, y cuya distribución justa y equitativa, pudiera alcanzar bastante bien para todos, lo que nos va dañando es este tema de la acumulación, por ejemplo, de querer poseer más. Y ahí esa, yo hago esa relación en base a tu pregunta, desde la espiritualidad, perdonen que reitere tanto, pero es de donde vengo, desde la espiritualidad franciscana, incluso hasta en el sin propio, en el compartir los bienes. Y esto nuevamente marca un inicio, incluso lo podemos llevar hacia las primeras comunidades cristianas, cuando leemos los hechos de los apóstoles, por ejemplo, cómo compartían los bienes. Entonces yo creo que el modelo, y ya Papa Francisco lo hace más evidente aún en su encíclica Fratelli Tutti, tiene que ver con una fraternidad y un percibirse y percibirnos, dentro de un todo, dentro de una casa común, como le llama él en la encíclica.
Esto hoy leía a un informe por ahí que decía, y me quedé un poco choqueado, decía, cada 30 minutos hay en el mundo un nuevo multimillonario y cada 33 minutos un millón de personas entran en la pobreza. Y ese desequilibrio bestial es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Jaime, ustedes trabajan mucho con migrantes, tienen la Red Franciscana Migrante que trabaja mucho en Latinoamérica. ¿Cuál es la relación que ustedes ven entre precisamente eso, la migración forzada y el cambio climático, la crisis climática?
Sí, mira, a ver, bueno, la Red Franciscana para Migrantes es una red que nace recientemente, donde hemos querido un poco reconocernos como familia franciscana y articularnos en base al tema migratorio. Entonces, no hacemos tanto trabajo como los jesuitas o los escalabrinianos, pero por ahí vamos caminando en esta articulación, y sobre todo en los países de Centroamérica, México y Estados Unidos. Y recientemente hemos ya abierto la red en Panamá y Colombia. En ese contexto, ante tu pregunta, ya se comienza a reconocer claramente la crisis climática como uno de los factores que posibilitan la migración forzada. Un gran factor, y que sigue siendo hasta hoy, es la violencia en Centroamérica, sobre todo. Mucha gente que huye de sus países, sobre todo por violencia, por crisis económica, por falta de empleo. Pero, por ejemplo, esa falta de empleo hoy por hoy está ligada también a la escasez de agua, y producto del proceso del cambio climático. Entonces, algo que parecía una idea hace 2 o 3 años atrás, hoy está siendo ya una realidad muy palpable. Desplazados producto del cambio climático, es decir, personas que en sus tierras ya no producen, o que los lugares donde trabajaban ya no son capaces de producir, por lo tanto se acaba el trabajo y la población comienza a migrar por trabajo y también por un tema de sobrevivencia.
Esta es la relación directa, ¿no? Entre lo que estamos diciendo y cómo afectan las vidas de personas con nombres y apellidos, con rostros. Jaime, hay gente que, bueno, que en su derecho suelen decir que esto de la crisis climática, en fin, que no existe, que la Tierra se enfría y se calienta periódicamente y lo hace sol, y que esto es natural y que el hombre no tiene nada que ver aquí. Y esa gente suele ser también gente, en fin, muy religiosa, muy, muy devota. Y yo me preguntaba y te pregunto, ¿se puede conocer a Dios por su creación? Me acuerdo de San Buenaventura, que también era franciscano y que decía aquello de leer a Dios o leer el libro de la creación y encontrar a Dios ahí. ¿Se puede
Cierto.
conocerlo a Dios a través de su creación? Y si la respuesta es sí. Si destruimos la creación o si permitimos que se destruya la creación, ¿estamos de alguna manera dejando que se destruya a Dios o su huella en la creación?
Recordamos, como bien decías el año pasado, abordamos este tema con un argentino, con Carlos Salto, un fraile argentino que vive aquí en Roma, y él básicamente nos planteaba esta mirada bonaventuriana de la creación. Quisiera responder un poquito haciendo una hipótesis, más bien no tanto una respuesta, a tu primera premisa, esto de a veces muchas personas que son incluso muy creyentes niegan el cambio climático. Entonces, en el fondo, creo que la iglesia también ha permeado una teología y una eclesiología que va fragmentando la realidad y sobre todo a muchas veces remarcando una relación más bien vertical entre el hombre y Dios sin contemplar lo que está en su alrededor. Entonces, yo creo que la respuesta sí, podemos conocer a Dios a través de su creación, de la creación y de la cual nosotros somos también creación. Entonces, si se destruye la creación, ciertamente vamos borrando esa huella que llama San Buenaventura los vestigios de Dios en la creación, es decir, cómo conocemos al Creador a través de todo lo creado. Y la encíclica lo retoma también en esta pérdida de la biodiversidad, o sea, cuántas especies no van a llegar a ser lo que debieran ser en el plan de Dios por la intervención del hombre. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con esa pregunta que en el fondo la transformamos en afirmación, que sí se puede conocer a Dios a través de su creación y que si la dañamos, también vamos a estar dañando las huellas, los vestigios de Dios en la creación por la cual nosotros podemos acceder a Él.
Muchas gracias, Jaime. Y ya para concluir, me gustaría que compartas con los oyentes de Radio María cuáles son los planes de la Orden Franciscana a nivel global o a nivel regional, sobre todo en Hispanoamérica y Argentina, que conozcas, que tengan que ver con llevar a la vida la Laudato Si, con tratar estos temas que incluye la encíclica.
Bueno, la encíclica, como tú decías al inicio de este programa, no solo celebramos la publicación de un texto, sino la publicación de un texto que se va haciendo vida. Y para nosotros, los franciscanos y las franciscanas, ha sido un texto que viene a desafiarnos desde el cántico de las criaturas, es decir, de uno de los textos principales de nuestra espiritualidad. Y desde ahí nos desafía enormemente hoy y hacia el futuro. Y en esa línea hemos tratado siempre desde el 2015 de tomarnos bien en serio la encíclica y ha sido puesta dentro de las prioridades de la Orden de Ecología Integral. Desde el capítulo del 2015 y también, cuando digo capítulo, es la reunión de todos los frailes del mundo. Y el último lo celebramos el 2021 y la ecología integral, la educación para la ecología integral, los proyectos para la ecología integral. Han tomado protagonismo en las directrices de la orden. Ahora, ¿cómo se van esas directrices haciendo vida en los diferentes contextos? Por un lado, no partimos de cero. Desde la justicia, paz, integridad, la creación de los franciscanos, el tema de la ecología, por ejemplo, se comenzó a reflexionar en la década de los 80 y ya estaba introducido en los 90, 2000, en el pensamiento, en la reflexión y luego va también como todo evolucionando, vamos hoy día dándole vuelta a este tema de la ecología ya integral, es decir, que tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo político, no solo con una ecología verde. Y en esa línea, en el quinto aniversario de la encíclica, nosotros como orden invitamos a toda la familia franciscana a sumarse a una campaña que se llamó la Revolución Laudato Si. Y la hemos continuado porque vimos que en esa línea también quiere ir la Iglesia a través de la plataforma de acción Laudato Si. Entonces dijimos, bueno, nosotros sigamos con nuestra campaña y vamos así recogiendo y retomando los distintos proyectos que se van haciendo en diferentes países. En esa línea hay bastantes temas de conversión de matriz energética en Brasil, por ahí cerca en Argentina no es tanto, pero sí la educación, por ejemplo, en Argentina nos abocamos bastante a la educación. Se ponen los planes de estudio el tema de la ecología integral y también no solo relacionado directamente con lo verde, sino también con el ser humano. Entonces, por eso otra línea de acción que tiene que ver con esto, el trabajo con los migrantes. Entonces, en esos ámbitos más o menos nos hemos venido moviendo y siempre también colaborando con otras organizaciones, como con el Movimiento Católico Mundial por el Clima, desde hace varios años ya, porque creemos en su misión, creemos en su visión, que coincide también con la nuestra. Así que por ahí más o menos va nuestro trabajo. Así que si quieren conocer un poquito más, pueden visitar la página web laudatosirevolution.org. Ahí hay historias de cambio, hay historias de huertos urbanos, de paneles solares, de utilización de reciclaje. En fin, música, Laudato Si, arte, caminatas, peregrinaciones, hay de todo un poco.
Hay todo un poco por ahí. Hay otra web que es la de la OFM, que es ofmjpic.org, donde también están allí los recursos de la orden, las historias. Y Fray Jaime tiene una web también que se llama nuevoestilodevida.org, donde hay una serie de videos muy graciosos en los que hay una serie de ideas para cambiar esos estilos de vida. Fray Jaime, muchísimas gracias por tu participación, por el trabajo que hacen. Paz y bien.
Así bien, muchas gracias a ti, Gabriel, por invitarnos y muchos saludos a la familia argentina que se conecta a través de Radio María. Un
Muchísimas
abrazo.
gracias. Muchísimas gracias a Fray Jaime. Bueno, Gabriel, qué interesante, qué hermosa entrevista la que hemos compartido, pero hay mucho más, hay invitados y hay música también.
Vamos con la música.
Bueno.
Omnipotente Dios creador, que estás presente en la creación. Toda criatura canta tu amor, toda la vida replica tu voz. Danos la fuerza, danos la paz, para que juntos podamos cuidar nuestro planeta, casa de la humanidad. Alabado seas en la creación, alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmensa a rescatar a quien sufre dolor. Tienen los pobres y olvidados a tu mirada tan grande valor. Sánanos para que el hombre de hoy sea guardián y no depredador. Haznos custodios del bien, la paz y el amor. Alabado seas en la creación, alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor. Nos encontrará cara a cara la belleza de Dios y la creación participará con nosotros de el amor sin fin. Yéndose al sabbat de la eternidad, oh Jerusalén, casa celestial, Cristo, que en tu amor todo nuevo haces, renova también nuestro corazón. creación. Alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmensa.
Bueno, qué hermosa. Qué hermosa canción, qué hermosa oración por nuestra tierra, alabado seas. Estamos ahí buscando, Gabriel, el contacto, bueno, con el autor, con Francisco, para conversar sobre esta bellísima oración que entiendo que está basada en la oración de la misma encíclica, Laudato Si, ¿verdad?
Está basada en esa oración de la encíclica, efectivamente. Y es una canción que compusieron Francisco, Pancho Flores, a ver si logramos que se conecte, y pertenece a un grupo musical que se llama Filocalia. A ver si luego podemos hablar con él. Pero si hay problemas de conexión, si querés podemos pasar a hablar de la misa de ayer, de apertura de la Semana Laudato Si en la Catedral de Buenos Aires, y luego volver con Francisco.
Bueno, vamos a ver ahí, espero las indicaciones de la operadora que está intentando el contacto, pero pensaba, si te interesa también, compartirte algunos mensajes de los oyentes que también van sumando, van escuchando lo que estamos compartiendo desde acá. Bueno, Liliana está escuchando atentamente y trabajando, escuchando el programa, muchas gracias. Josefa se ha comunicado también, dice, les cuento que la Legión de María, Presidium Virgen de Guadalupe, ha organizado para el próximo sábado una jornada con catequesis y actividades en la Capilla de Guadalupe para concientizar en la encíclica Laudato Si. Mirá qué lindo, Josefa.
Qué bueno.
De la Legión de María han llegado varias oyentes compartiendo en estos días que se están organizando para sumarse con actividades de este tipo en torno a la Semana Laudato Si. ¿Quién más? Por acá dice, hermanos radiomarianos, los seglares franciscanos de la región del NOA 2 nos unimos en oración por el cuidado de la Madre Tierra. Han compartido un material para rezar desde el Cántico de las Criaturas con Francisco de Asís, Silvia y Enrique, rezando con el hermano Francisco por la naturaleza. ¡Qué lindo! Gracias, Silvia. Gracias, Enrique. Bueno, y a toda la comunidad. Miriam, de Paso de la Patria, también nos acompaña. Dice, escuché sobre el documento del Papa, pero con ustedes estoy conociendo mucho. Gracias por hacernos la fe más rica. Y dice que ya se va a hacer un tiempito para buscar un poco más, para interiorizarse un poco más. Bueno, de eso se trata, Miriam. Muchísimas gracias. Bueno, otro mensaje, Rosita, desde Ceiza. Dice, en la pandemia, junto con mis tres hijas, empezamos a reciclar los orgánicos, plástico y cartón en mi casa. Y también funciona una feria donde se venden cosas de reciclaje. Mira vos, gracias también a Rosita. Ha sucedido mucho de esto, Gabriel, donde durante la pandemia muchos hermanos empezaron a interiorizar y bueno, empezaron sus propias actividades también para reciclaje, así que es una muy buena noticia, ¿eh? Bueno, invitamos a los oyentes a que sigan participando y sumándose con sus mensajitos, y ya tenemos en línea, Gabriel, a Francisco, que lo habíamos presentado recién.
Hola, Francisco, buenas tardes.
Fantástico, ¿cómo andan? Un gusto escucharlos.
Igualmente, Francisco. Para los oyentes, Francisco Pancho Flores es guitarrista, es compositor, escritor, profesor de filosofía, un montón de cosas, y además es miembro, uno de los miembros fundadores de la comunidad artística Filocalia, autor de innumerables canciones como No Tenemos Miedo, Samba del Cura Brochero, Himno de San Cayetano, autor de guiones musicales como El Viaje Musical y la obra Testigos y Misioneros. Participó con el grupo Filocalia en la JMJ de Madrid, de Río, de Cracovia, de Panamá y supongo que de Portugal, ¿no, Francisco?
Bueno, tenemos todas las intenciones. El mayor escollo es el valor del cambio acá en Argentina, pero lo intentaré.
Pues habrá que rezar y pedir para que sea posible. Francisco, empecemos un poco por el principio. ¿Qué es esto de la comunidad artística Filocalia?
Bueno, es un grupo de amigos que surge cuando éramos todos muy jóvenes, en el 94, que con la idea de un amigo nuestro de hacer un pesebre musical, de musicalizarlo, yo me embarco en esa idea con un amigo muy querido, Gustavo, que falleció hace un mes. Así que bueno, para mí es grato poder recordarlo también en este contexto, ¿no? Recordar su memoria y todo lo que él nos dio, porque éramos muy jóvenes y él era un poco más grande y nos dio mucha confianza, mucho empuje para que nos animemos a componer música sobre textos religiosos, ¿no? Y así surgió el Pesebre Musical, que es un poco la cuna de Filocalia como grupo, como comunidad artística, que bueno, ha ido creciendo, ¿no? Porque bueno, primero que nada nosotros empezamos a aprender un poco más de la fe y de la música, éramos muy jóvenes cuando arrancamos, fuimos madurando esta vocación y bueno, y también en lo que hemos ido participando, así que no... Hablar de esto para mí es agradecer a Dios, ¿no? Por la continuidad y por tantos amigos con los que seguimos compartiendo este proyecto.
Es importante el rol de la música, ¿no? Está esa frase, bueno, atribuida a San Agustín. No sé si de verdad es San Agustín, de quien canta ora dos veces. Y a través de la música poder conectar con Dios, con la creación. Y esta canción que escuchábamos recién, ¿no? El de Alabado Seas, la oración a la tierra. ¿Cómo surgió esa iniciativa? ¿Cómo le llegó a Laudato Si? ¿Cómo se inspiraron para cantar a la creación?
Bueno, nosotros de alguna manera siempre hemos tenido muy cerca a Francisco de Asís, así que, digamos, la Laudato Si siempre fue como algo que nos llegó muy naturalmente, ¿no? Su contenido, su espiritualidad. Y un día rezando con la oración que está al final de la encíclica, Oración por Nuestra Tierra, bueno, a mí me surgió la idea de musicalizarla y fue como casi una devoción personal, no fue ni siquiera algo muy planificado, ¿no? Después se la mostré un día a los chicos, les gustó, salió la posibilidad de grabarlo y bueno, y en el contexto de la semana Laudato Si del año 2020 fue que la lanzamos, que fue justo en plena pandemia, ¿no? Así que fue también una forma de rezar y de encontrarnos virtualmente, ¿no? Porque estábamos sin poder ensayar, ¿no? En cuarentena, bueno. Y así que, bueno, eso fue un poquito el origen, ¿no? La oración que está ahí al final de la encíclica.
Y es muy bonito de ver si el que pueda, de los que nos están oyendo, si ponen en YouTube, porque el video que se estrenó para la semana Laudato Si del año pasado, como decía Pancho, es muy bonito porque es en la Catedral de La Plata, una catedral vacía, ¿no? Y con ellos ahí... haciendo la música de una manera muy, muy, muy inspiracional. Francisco, ¿están trabajando en nuevo material sobre la creación para estos días o no?
Sí, tenemos pensado porque cuando grabamos para la semana Laudato Si del año pasado, para el Laudato Si Fest, aprovechamos que fuimos a Catedral, ¿no? Y como vos decís, que estaba, bueno, vacía, ¿no? Un poco por la pandemia, un poco por la situación también. Aprovechamos para grabar un par de canciones más, una que compuso uno de los chicos del grupo, Martín Echandi, y otra que hizo otro de los chicos del grupo, Jorge, que yo escribí la letra y él le puso una melodía súper bonita. Jorge García Cluga, que también compone mucho, es el bajista, ¿no?, de la banda de Filocalia. Y las tenemos ahí grabadas y filmadas y estamos tratando de terminar la mezcla a ver si las podemos sacar esta semana, porque bueno, la verdad que... sería muy lindo poder aportar también algo más de esto a este momento de celebración, que es el aniversario de la Laudato Si.
Pues ojalá podamos escucharla, y si no es esta semana, la semana que viene, ¿va? No hay prisa tampoco. Para terminar, Francisco, además de este Ministerio de Música, ustedes como Filocalia o en la comunidad, ¿han puesto en práctica la Laudato Si de alguna otra manera, con alguna acción concreta?
Sí, o sea, además de tratar de concientizarnos hacia adentro, ¿no? De las acciones concretas, porque bueno, como que hay dos dimensiones, ¿no? Lo individual, ¿no? Que es el compromiso que uno empieza a aprender, ¿no? A mí me costó un poco porque yo vivo en un edificio donde no se separaban los residuos, entonces hubo que hacer toda una movida para poder lograr eso, ¿no? Digo esto desde lo personal, ¿no? Y después lo que lleva también a que uno aprenda, ¿no? Desde lo colectivo, porque el movimiento Laudato Si está haciendo mucha tarea de divulgación de cosas que uno no generalmente no tiene a mano, ¿no? Informaciones que uno no tiene a mano, y estas son oportunidades hermosas. En mi caso también, que doy clases en colegios, es una oportunidad muy linda para conjugar la fe con el compromiso concreto, ¿no? Y yo creo que las generaciones más jóvenes, tanto los chicos más jóvenes que están en Filocalia como los que yo conozco por medio de la docencia, tienen una sensibilidad distinta a esto, ¿no? Que por ahí mi generación no la tenía tanto, ¿no? Los chicos más jóvenes tienen una sensibilidad con el medio ambiente, con la ecología, con los animales, que es algo súper positivo y que me parece que también es una llama de esperanza en todo este tema, ¿no?
Y esto es lo importante, Francisco. Al final, primero, empezar por la conversión personal. Y desde ahí se puede transformar, ¿no? Y creo que Susana preguntaba antes qué podía hacer en su comunidad. Pues empezar por su propia conversión, por la conversión personal, ese primerísimo paso para luego impulsar a la comunidad. Y luego la importancia, sin duda, de los jóvenes, que son, como ya he dicho varias veces, quienes van a heredar el desastre y quienes van a heredar esta historia y, por tanto, son los más comprometidos. Francisco, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y muchísimas gracias por participar en este programa.
No, por favor, a ustedes muy agradecidos del espacio, de la valoración de lo que estamos haciendo con Filocalia. Para nosotros es un camino de fe poder hacer esto y agradecidos de corazón de compartirlo con ustedes.
Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós.
Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, para los oyentes recordamos entonces que seguramente van a querer volverla a escuchar, la canción preciosa, la tienen que buscar como Oración por Nuestra Tierra, Oración por Nuestra Tierra, en YouTube, y la van a encontrar ahí para que podamos volverla a escuchar y disfrutar. Gabriel, bueno, hay mucho más para compartir específicamente en torno a esta semana Laudato Si.
Hay mucho más, pero se nos acaba el tiempo. Así que voy a invitar a Carlos Hassan, que ya lo conocéis, que es el responsable de comunicación del capítulo Argentina del Movimiento Laudato Si, que nos va a compartir la crónica de lo que sucedió ayer en la Catedral Metropolitana.
Buenos días.
Hola, buenas tardes.
¿Me escuchan? ¿Cómo están?
Muy bien, Carlos, bienvenido.
Muchísimas gracias, bueno, por darme este pase. Sí, ayer estuvimos en la misa de inicio de la semana Laudato Si, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el clima acompañó, muy lindo, bastante gente, no fuimos el único medio, también estuvo Iglesia, así que a quienes quieran verla, les recomiendo que puedan ir tanto al YouTube de Iglesia como al nuestro, que en breve ya lo vamos a estar publicando, el nuestro es Movimiento Laudato Si Argentina. Si quieren les voy contando que el evento estuvo organizado por varias asociaciones y movimientos, todos vinculados al cuidado de la casa común o a distintas acciones que tienen que ver con esto, siendo la primera acción que se realiza acá en el país en conjunto entre ellos, ¿sí? Eso se valoró mucho desde todos los participantes. No había habido ningún evento, ninguna acción en común. Bueno, participaron como organizadores principalmente la Comisión Nacional de Justicia y Paz, el Movimiento Laudato Si, de Argentina, que de hecho nuestra coordinadora, Celia Alonso, hizo la lectura, la segunda lectura en la liturgia de la palabra. También estuvo el Secretario para los Laicos, o EPLAI, Cáritas Argentina, Acción Católica Argentina, CLADES, que es el Centro Latinoamericano de Evangelización Social, Familia Grande Hogares de Cristo, nuevos dirigentes, Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cuidadores de la Casa Común, Mesa Laudato Si. Bien, el obispo de la diócesis de Loma de Zamora, Monseñor Jorge Lugones, fue el principal oficiante de la misa. Él fue encargado también de la homilía, en la que resaltó que los textos que hablan de la creación, al hombre se le confía la tarea de cuidar esta obra creadora, y también preservar la integridad del jardín donde se fueron palabras muy interesantes, y bueno, me llevó también a preguntarle al obispo, tenemos en el audio número uno su palabra.
Uh-huh. Escuchamos.
Padre, usted nos dio la misa de inicio de la semana Laudato Si, nos da su impresión, nos
bueno,
cuenta...
Bueno, la verdad que comenzamos una semana intensa, y lo hacemos con esta acción de gracias que es la misa. Realmente estamos muy agradecidos a Dios y al Papa Francisco por la encíclica Laudato Si. 7 años que se cumplen y a nivel mundial sigue produciendo efectos muy positivos dentro de del sufrimiento que está generando el calentamiento global y la pobreza y la marginación. Así que, no obstante, es una voz en el desierto, pero es una voz alta, sonante y que se escucha.
Qué importante
la palabra, esto. Sí, la palabra del obispo, perdón, no quería interrumpirte.
No, sí, digo, me gustó esto de la voz en el desierto, una voz fuerte en el desierto.
Una imagen que muchos católicos la tomamos, ¿no? Porque a veces nos sentimos justamente así, no solamente en este tema, en muchos sentidos, de llevar este mensaje de Cristo hoy en día, y sobre todo de cuidado de la casa común, pues cuando vemos que alrededor están pasando cosas que son, desde nuestro punto de vista, inverosímiles. Uh-huh. Pero bueno, y que van a afectar el día de mañana, uno se pregunta la verdad, cómo podemos seguir trabajando. Y bueno, la única respuesta es esta, que hay que seguir trabajando y todo. Y algunos de los que estuvieron participando fueron los chicos, hubo bastantes chicos, les digo yo, jóvenes, participantes del movimiento de los hogares de Cristo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de charlar con Luis Suárez, de la Fundación Nueva Vida, de la familia Grande Hogares de Cristo. Él nos decía lo siguiente acerca de la misa y de su tarea en el cuidado del medio ambiente y de lo que más necesita.
Mirá, en primer lugar nos parece muy bueno esto que tiene que ver con el cuidado de la casa común. Lo vemos necesario y urgente, porque es la casa de todos y a su vez es la casa que también nos hace como hermanos, ¿no? Después, bueno, con todo lo que tiene que ver con toda la basura, pero que a su vez recalcamos algo que es muy importante, ¿no? Cómo los sectores por ahí más humildes son los que cuidamos mucho más. Nadie levanta la botella de plástico.
Exacto.
Los sectores más humildes la levantan. Exacto. Y la reciclan. Nosotros tenemos un espacio de contención y acompañamiento para las personas que por ahí caen en consumo problemático, y ahí estamos participando. Cada uno como en su área.
Obvio. ¿Cuál es el lema de ustedes?
Abrazar a los pibes y a las pibas que se caen. Y recibir la vida como viene.
La vida como viene. Muchas gracias,
La familia Grande Hogares de Cristo con toda su tarea que hace. ¿Vamos bien con los audios? ¿Se está escuchando bien?
Sí, se escucha muy bien y los testimonios muy interesantes, ¿sí? Abrazar la vida como viene, todo forma parte de este ser que queremos construir entre todos, ¿eh? Particularmente para esta semana y este cuidado de nuestra casa. Tenemos más audios, ¿verdad, Carlos?
Sí, todo está conectado, como dice.
Así es, tal cual.
Bien, después me acerqué a la gente del Movimiento de Justicia y Paz, ¿sí? De la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que fue organizadora también, y nos contaba lo siguiente.
¿Qué piensan de esta trabajar juntos, hacer algo juntos?
Bueno, muy muy contento, siempre caminar juntos y estar de la mano, hombro a hombro, codo a codo, como se dice en este objetivo común que unimos junto al Papa Francisco, es muy importante. Sí. Y siempre acompañando a Podete, la Comisión de Justicia y Paz, en todas las acciones que llevamos adelante. Por eso, acá con la Halle siempre activos.
Sí, muy contentas también de estar acompañando el movimiento Laudato Si. De hecho, en este momento Nicolás ya es animador.
Ya es animador, bienvenido al grupo.
Este año yo estoy certificando para ser también animadora. Entendemos que es la espiritualidad que nos congrega como hermanos y hermanas en el cuidado de la creación.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, perdón por la alegría, pero como una familia, esto es animadores detrás de un objetivo común, ¿no? No quiero dejar a nadie afuera, los cuidadores de la casa común también nos contaban de sus actividades. Si quieren, vamos directamente al audio 5, ¿sí? Donde nos cuenta ya directamente las actividades que tienen planificadas para esta semana.
Muy bien. Sí, adelante.
Tenemos una actividad en un programa llamado Sembrar Soberanía, Arco de Herramientas. Estará presente Daniela, que es la ministra de Ambiente,
sí.
Compañeros que son todos miembros de Cuidadores de la Casa Común.
El martes hay una actividad en Lomas, en Lomas, donde va a haber una mesa, una actividad todo el día, y a las 14 una compañera nuestra va a participar de esa mesa, ¿no?
Sí.
El jueves hay una mesa en Neuquén respecto de la extracción de hidrocarburos. Y el viernes un acto en Paraná de cuidadores con la, el inicio de la bioconstrucción a orillas del Paraná.
Bien, y como siempre, no podían faltar los animadores de movimiento, la voto así, ¿no? Podemos escuchar a Mariano en el audio 6 y luego a las chicas Marcela, Verónica, con Silvia y Ivonne en el audio número 7. Los ponemos todos juntos.
Muy bien.
Lindo mensaje. Esperemos que llegue a los que tengan que llegar, ¿no? A la gente que no es habitual en la iglesia y que escuche este clamor también, que es el desafío de nosotros, ¿no? Ojalá que podamos ser transmisores de este mensaje en los ambientes en los que frecuentamos cotidianamente, ¿no?
¿Y qué les pareció la misa de inicio de la Semana de la Laudato Si?
Hermosa misa, y qué bueno también juntarnos y encontrarnos, porque creo que nunca habíamos hecho la apertura en una misa entre tantos grupos, así que una buena experiencia.
Lindo encontrar la bendición de Dios para comenzar esta semana, así que muy, muy interesante.
La homilía del obispo, ¿qué les pareció?
Clara, para el momento.
Bien.
Allí todos los audios, y como comentaba, no son los únicos que van a hacer actividad del movimiento Laudato Si. En esta semana, Laudato Si, valga la redundancia, va a ser nuestra coordinadora general Silvia Alonso, va a estar por la zona sur de nuestro país, en Neuquén más específicamente, en distintas ciudades. Se van a presentar con distintos conversatorios que se refieren y son nominados los límites del planeta. Va a estar en San Martín de los Andes, en Las Coloradas, en Junín de los Andes, y en Zapala y en Neuquén Capital. La van a acompañar Eduardo Agosta Escaré, consejero del movimiento, y va a participar también Mariana Roel de Justicia. Perfecto, espero que les haya gustado el informe.
Claro que sí, Carlos. Gabriel, ¿estás ahí?
Aquí estoy escuchando atentamente y muchísimas gracias, Carlos, por traernos una semana más esta crónica de la vida de la Iglesia en torno a la Laudato Si. Muchísimas gracias, un abrazo.
De nada, hasta luego.
Luego.
Gracias, gracias. Me encantó porque en cada uno de los audios, bueno, las miradas, pero sobre todo la alegría, ¿no? De este empuje que da a saber, como decíamos hace un rato, que estamos trabajando juntos, ¿no? Y que hay esperanza a partir de esto, desde la oración, que es el principal paso, y bueno, y después ponernos en marcha cada uno de nuestro lugar.
Sin duda, y además es algo que Francisco incluye en la encíclica Laudato Si. Hay una frase que es en realidad de Evangelii Gaudium, que es: la realidad es mejor que las ideas, la realidad es más grande que las ideas. Y esta es la evidencia, ¿no? Porque necesitamos dejar de teorizar sobre la crisis climática y sobre qué tenemos que hacer y empezar a hacer. Claro. Y una misa es, por supuesto, una acción inmediata que hacer, pidiendo a Dios, dando gracias a Dios, y luego cambiar nuestros estilos de vida. Actividades, realidades, más que teorías, ¿no?